El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes y haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Gareth Bale probablemente haya sido uno de los futbolistas peor tratados por el periodismo deportivo español a lo largo de la historia. Se le ha caricaturizado como un friki del golf, incapaz de relacionarse con nadie. Se le ha ridiculizado, se ha dicho de él que no le gusta el fútbol, que es un deporte que practica porque no le queda más remedio. Pero quienes conocen de verdad a Gareth Bale, y por supuesto lo conocen mucho mejor que nosotros, saben que eso no es así. Bale no es así, pero incluso en el caso de que lo fuera, incluso en el caso de que Gareth Bale fuera ese tipo que está pendiente del golf y que rehúye el mundo del fútbol, que lo practica porque no le queda más remedio y porque le pagan muy bien, tampoco importaría demasiado, porque a Gareth Bale no le fichó en su día el Real Madrid para socializar, que yo sepa, vamos, salvo que esté en su contrato. Ni se le exigió tampoco que hablara español, ni se incluyó en su contrato una cláusula según la cual tenía que dejar de ver golf por la tele. Si a Gareth Bale no le gusta el fútbol, lo cierto y verdad es que lo disimula fantásticamente bien. Y además estamos hablando en realidad de un jugador amortizado, un futbolista que llegó al Real Madrid, si recordáis, hace seis temporadas, y que en ese periodo de tiempo ha ganado 4 Copas de Europa, entre otros títulos de menor importancia. Y ahí incluyo ligas, mundiales, Supercopas de Europa, Supercopas de España, Copas del Rey. Gareth Bale figura en la tabla de los jugadores más caros de la historia, por detrás de Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembélé, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Hazard, y ahora también por detrás de Joao Félix, que es este chaval de 19 años que acaba de fichar el Atlético de Madrid. Resulta que el portugués ha firmado con el equipo colchonero por 7 años. Y al recordar este dato, me dio por imaginar si cumplido íntegramente su contrato, que el tiempo lo dirá, allá por esa temporada 2025-2026 que ojalá podamos ver todos, los colchoneros no estarían muy satisfechos del paso de Félix por el equipo si el Atleti hubiera ganado con él ni 4, ni 3, ni 2, sino únicamente una Champions, una solitaria Copa de Europa. Y yo creo que sí, que estarían realmente muy satisfechos. En 6 años, Bale, insisto, ha ganado 4. En 6, 4. Y en algunas de ellas, por cierto, ha resultado absolutamente decisivo. Por eso sorprende tanto el rencor periodístico general y aún más el empecinamiento de un sector de la afición. Ayer un tonto a las 3 y después un rato después se fue a la rotonda de Valdebebas. No lo hice yo ni de crío, eso. Fíjate que yo era, pero vamos, merengue no, lo siguiente. Pues no, es que me daba un poco de vergüenza, la verdad, ¿no? Esperar a los jugadores. Bueno, pues este tonto a las 3 y después, un rato después, se fue a la rotonda de Valdebebas y cuando vio entrar en coche a Bale, fijaos vosotros el nivel del personal, ¿eh? Al parecer le increpó, le insultó. Noticia. Insultos a Bale en el primer día de la pretemporada. El madridismo lo tiene claro. ¡Uno! Un tío que se va a la rotonda de Valdebebas en pleno mes de julio. Pero Chimpánfano trabaja, tío, trabaja. Y he dicho cuando vio entrar a Gareth Bale. Lo he dicho porque Bale entró. O sea que Bale se presentó en el primer día de pretemporada. De lo contrario, no habría entrado por Valdebebas. Y si Bale se presentó es obviamente porque Bale no se ha ido. Parece de perogrullo, ¿no? Es decir, sigue en el Madrid y nadie le ha fichado. Y Bale sigue en el Real Madrid porque en su día firmó un contrato que vincula a las dos partes. Es un contrato por el que Bale gana mucho dinero y no se quiere ir si ello conlleva perjudicarse a sí mismo y a su familia. No es imposible que Bale salga, ¿eh? Todavía queda tiempo por delante, por ejemplo, encajándolo en la operación de Paul Pogba, pero deberá ser siempre con el consentimiento del protagonista por delante. Para explicar la obsesión que Zidane tiene por Pogba, solemos decir que es un tipo de jugador, un tipo de futbolista que no tiene el Real Madrid en su plantilla. Y yo creo que es cierto. A mí me encanta Paul Pogba porque hay muy pocos jugadores en el mundo que puedan hacer lo que él hace y creo que a Zidane le vendría fenomenal su incorporación. Pero es que, más allá de los juicios sumarísimos que el periodismo haya podido hacerle a Gareth Bale, de la antipatía que un sector del madridismo le haya cogido a su jugador por influencia de los medios, o de ese interesado retrato robot que gentes que no le conocen hayan hecho de él, más allá, digo, de todo esto, estoy convencido de que si un futbolista de las características de Gareth Bale jugara, pongamos por caso, en el Auxerre o en el Nancy, el Real Madrid iría por él. Porque este Real Madrid, que parece que no va a ser el de Neymar, y que seguro que no va a ser de ningún modo, al menos esta temporada, sobre eso hay novedades que os vamos a contar ahora, el de Mbappé, carece de un jugador del perfil de Gareth Bale. Yo no sé si Zidane se lleva bien o mal con Gareth Bale. No lo sé. Tampoco sé, lo desconozco, si Gareth Bale no traga a Zinedine Zidane. No tengo ni idea. Es tan cierto que Bale ha protagonizado un año horrible, como lo es que lo han protagonizado Marcelo, Kroos, Casemiro, Carvajal, Modric, Sergio Ramos, que siguen ahí con todos los honores. Lo que sí sé es que, deportivamente hablando, desprenderse de Gareth Bale sería, además de un plan económico ruinoso, a ver por cuánto lo vendes, un derroche deportivo. Si Zidane no quería a Bale, pero al final Bale se queda porque nadie paga por él lo que pide el Real Madrid o porque no se le puede incluir en ninguna negociación, y estoy pensando, por ejemplo, insisto, en la de Paul Pogba, el señor Zinedine Zidane estará entonces en la obligación de hacer de la necesidad una virtud. Del mismo modo que tuvo que hacerlo Florentino Pérez cuando, de repente, Sisu dijo que se iba. No es una segunda oportunidad, no. No es una segunda oportunidad, ni una tercera oportunidad. Es otro año más. Es un año nuevo. Es una temporada que se inicia. Es una ocasión tan buena como cualquier otra para redimirse. Es un principio para Bale y a lo mejor no es el final. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Día soleado, anchoas. Día con amigos, anchoas. Día de reencuentros, anchoas. Día de verano, anchoas. Ponle salero a la vida con conservas Ana María. A tu pedido y sorprende a los tuyos este verano. Directo de fábrica, 942-671-235. Recuerda, 942-671-235. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
Estás escuchando Es Radio.
Ya llega el verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahí vamos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Vámonos, lío, que hay lío hoy. Pontenorio, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Fenomenal.
Perfecto.
Veranito ya. Se separa muchas cosas, pero no el fútbol. Salen nombres por arriba, fútbol, nombres por abajo.
El fútbol no se para nunca.
Neymar suena por aquí, Neymar suena por
Mbappé,
allá.
Mbappé, hay novedades, se lo decía a los oyentes ahora, porque hay... Debe ser que han troceado la entrevista que le hicieron a Leonardo en Le Parisien, y ayer tocaba capítulo Neymar, y hoy ha hecho unas declaraciones, bueno, ahora os pediré...
Es el animador, el Paris Saint-Germain del verano.
Sí, os pediré un poco vuestra opinión sobre lo que dice Leonardo, que es el nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, sobre, en concreto sobre Kylian Mbappé, ¿no? Que entreabre también la puerta. Sí. Lo he leído un poco por encima, pero yo creo que entreabre un poco la puerta, ¿no? Don Javier Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Le vas a decir a nuestro protagonista de esta noche lo que me estabas diciendo a mí a micrófono cerrado.
Vale.
Que es algo bueno.
Sí, sí.
Por una vez que es algo bueno, lo que decimos a micrófono cerrado.
Por eso he dicho vale, vale. Y
que querríais ver vosotros cómo ponemos al personal.
Sí, sí. Es que es eso.
Te quiero decir.
Por una vez que decimos algo bueno antes de empezar el programa.
Yo creo que habría que rabiar las pausas de publicidad.
Oye, pero a mí no me has preguntado qué tal estoy, y a Paul sí.
Pues porque a ti te veo que estás fatal, y a Paul le veo que está magníficamente bien. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan Marota.
Bueno. Don Luis García, muy buenas noches, mister.
Hola, buenas noches.
Me dice Dani, no le preguntes por esto. Digo, basta que me lo digas para que le pregunte.
Claro, Dani, es que Dani te hace mentira.
Fíjate que llevamos años trabajando, no me conoce todavía.
Ah, pues
no le preguntes a Luis... por esto, digo, pues le voy a preguntar. Pero fíjate qué tontería es. Me dice, no le preguntes si se va mañana o no se va mañana, que no sé si se va mañana.
No lo tenía confirmado.
¿Te vas mañana?
Mañana.
Ah, pues. ¿A mañana? ¿A qué hora?
El viaje tiene. Mira, cojo el AVE prontito para.
¿A qué hora? ¿A qué hora coges el AVE?
No, prontito, a las 8:00.
Pues venga.
Se
acabó la entrevista, Luis. Venga, a dormir. Muchas gracias por todo.
AVE, avión, eso es más de un día, ¿eh? AVE, luego el avión, esperar.
Sí, sí, sí. Desde que salgo, no solo tengo que llegar en coche hasta Alicante. Yo vivo en un pueblo a 50 kilómetros más o menos, después AVE, después avión, después no sé, tal, es un día entero prácticamente.
El otro día te vi en el chiringuito con José Álvarez. ¿Dónde estabas? ¿En Ibiza?
En Ibiza.
Claro,
en Malibú, allí con el Lavi y bueno.
Oh, pues, Lavi Champion,
me han dicho que es ahí, es el Wyatt Earp de Ibiza.
Sí, eso es un fenómeno,
Qué barbaridad. Tengo que ir a Ibiza solo para que Lavi me diga, por aquí, por allá.
¿Cuántas horas son?
Que me traiga y me lleve, ¿eh?
Sí,
¿cuántas horas son Madrid-Shanghái?
Madrid-Pekín, que es donde voy yo, son unas 12 y algo.
Pero merece la pena. Luego tienes ahí a la gente del Beijing Renge con los brazos abiertos.
He dicho Shanghái porque es un zoquete. Pero
Luis, welcome, Luis. Te echábamos de menos.
Seguro que me han comentado que sí que se han movilizado para ir al aeropuerto y demás. Porque bueno, allí la verdad que fueron unos años muy buenos. Decidimos no seguir, pero bueno, ahora me han vuelto a llamar y bueno, pues hemos decidido volver otra vez, pues sobre todo porque bueno, tienes mucha afinidad con mucha gente allí, directivos, con aficionados, con jugadores que me han escrito todos también.
Ajá.
Y bueno, y después, como siempre hemos dicho, las ofertas económicas de China pues son muy buenas. Sí. Eso no hay que negarlo, aunque decidí no seguir terminando el verano, ha sido un cómputo de todo. La oferta económica es buena otra vez y después, lo que te digo, me han escrito prácticamente todos los jugadores que vuelva. Porque aunque son chinos, con el traductor que hay de WeChat, pues te dicen cosas bonitas y bueno, pues un poco con ganas de volver y por todo.
Bueno, oye, y además porque no encontraste aquí nada apetecible, porque ofertas, vi que le decías a José que sí habías recibido, y hubo una declaración tuya que estuvimos comentando, precisamente después en el programa, ¿no?
Uh-huh.
Y que demuestra un poco tu honradez intelectual, si me permites que te lo diga, porque comentabas, decías, he recibido ofertas de segunda división, pero claro, es un mercado que yo no conozco y a mí me van a decir, ¿quiere usted a este jugador? Y yo no lo... Claro, porque no todo el mundo lo sabe todo. Claro, es que es imposible.
No, hay que tener en cuenta que llevo 4 años en el extranjero. Entonces, claro, he perdido mucho. La primera división sí que la sigue desde fuera. Por ejemplo, en el Real, como pero la secundaria, pues sin partir de segunda división, porque en el extranjero no lo ves. Uh-huh. Es la verdad. Entonces, tuve 2 ofertas de segunda, pero... Bueno, yo no pensaba volver ahora a China ni que me hubiera salido. Digo, bueno, pues como no me ha salido nada, me tomo ahora un tiempo en que estudio la primera vez y la segunda por si acaso. Pero bueno, era eso, o sea, ha sido así y ha salido ahora otra vez. Tenía pensado parar hasta enero. Aunque bueno, la oferta de China, lo que te digo, la liga termina el 1 de diciembre. Uh-huh. O sea que me pasó la última temporada. Terminamos en China y después a finales de diciembre salió Villarreal. No, por fechas casi hasta es apetecible porque termina, si cierras un mercado y hay alguna posibilidad, pues prácticamente has terminado tu contrato ahí.
Ah, no estás en China todavía, ¿no? Lo digo por el teléfono, que...
Se oye mal.
Se oye fatal, pero bueno, no te preocupes. Perdona. Ya, fíjate, sí. No, tranquilo. Ya, fíjate, no te voy a preguntar ni por lo del Villarreal, que eso ya pasó.
No, ya hemos hablado.
Si fue raro o no fue, pues ya es que ya suena a viejuno,
raro,
¿verdad? Suena
muy raro.
A pleistoceno suena eso, ya, fíjate. Yo, imagínate todo lo que ha pasado después.
Quería, bueno, lo ha apuntado él. El Beijing Rege, en su página oficial, le ha hecho una bienvenida muy, muy bonita, porque le ha hecho Luis, welcome back, bienvenido de nuevo. O sea, yo creo que es verdad que sí te quieren allí, Luis, bueno, te quieren por supuesto porque te han vuelto a hacer la oferta y vas a volver, pero es que desde los medios oficiales del club también se han especializado o se han esforzado en hacerte una bienvenida más llevadera.
Sí, yo creo que sí, además me han comentado que la afición se está movilizando para ir al aeropuerto, que había que decir a cuándo vamos, y bueno, allí la afición es muy ruidosa, no solo en Pekín, sino en todos los chinos, es muy ruidosa y creo que van a ir a recibirnos. Y bueno, es que fueron dos años muy bonitos, el ascenso, siempre fue un ascenso muy bonito, y después el año pasado, fíjate que terminamos octavos y íbamos a estar ahí sextos, y este año están en descenso. Entonces, pues claro, están con mucho miedo, y yo creo que es un reto difícil, tres jornadas nada más, y va a ser un reto, yo creo que es más complicado de los tres años, porque el año pasado la verdad que no sufrimos nada, incluso, bueno, pues fue una temporada casi cada éxito, y este año pues ahora hay que llegar y darle la vuelta a la situación, que no va a ser nada fácil.
Bueno, pues nada, oye, que queríamos despedirte, que desearte mucha suerte, oye, y las perras que vas a ganar allí, Bribón.
Pero que eso no, el que bueno, mienta en eso...
Bueno, no, pero si ya sé que no me vas a mentir, las perras que están metiendo ahí, que dónde meterás toda la pasta que estás ganando ahí en China. Claro,
mira,
o sea...
Vamos a ver.
Escúchame, Marco Polo, segunda división, ve a tu lado. O sea, Marco Polo era un aprendiz de contable. O sea, vamos.
No,
a ver.
Te comento, hace nada hablé con Rafa y tengo bastante relación con él desde hace tiempo. Porque le hicimos, me decía, es que la oferta es increíble. Y estás hablando de un entrenador que es top, considerado a nivel económico y a nivel de primeras ligas. Claro. Pues imagínate para nosotros.
Claro. Perdóname, tú también eres un entrenador top.
Pero, sí, pero bueno, creo que me has entendido.
Te he entendido perfectamente. Es decir, si un entrenador que no ha ganado poco precisamente como es Rafa Benítez, digo en títulos y en pasta,
sí.
Dice la oferta es increíble, pues realmente tiene que ser alucinante.
Tiene que ser así.
Oye, pues nada, pues aprovechar. Te vas con toda la familia, claro, o se quedan ellos aquí y luego...
No, ahora buscaremos colegio y cuando esté en el colegio, ya, ahora lo van a ver, no. Están aquí, se están mejor aquí que allí.
Bueno, muy bien. Gracias, Luis, por
un abrazo.
Todo. Y suerte.
Suerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, mister.
Cuídate. Buenas noches. Adiós.
Muy bien. Quería decir que ahora mismo es una situación distinta. Ascendió al Beijing Renghe y le dejó bien en la Superliga China, pero ahora está 12 puntos a 2 de la salvación. Está penúltimo el Beijing. Es verdad que con 17 jornadas disputadas, que le quedan 13... porque son 30, pero ahora es un marrón coger al equipo porque hay que salvarle.
A ver, ¿qué opinión os merece lo que ha dicho Leonardo? ¿Conocéis las declaraciones? Uh-huh. Bueno, yo no sé si leerlo todo. Dice, le pregunta el entrevistador de Le Parisien, le dice, durante la presentación de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, me parece, o Unión Nacional Francesa de Futbolistas Profesionales, Kylian Mbappé, en un discurso destacado, pidió más responsabilidades. ¿Las conseguirá? Dice, tiene 20 años y ya está instalado en la cima del fútbol mundial. Ser Kylian Mbappé ya es una responsabilidad en sí misma. Tuvo una increíble temporada 2016-2017 en Mónaco, logró un gran fichaje. La próxima temporada juega una Copa del Mundo, gana. Mbappé ha estado con el club durante 2 años, todavía tiene 3 años de contrato. ¿Es una prioridad discutir la prolongación del contrato con él? Dice, no hay duda de si es una prioridad o no. Mbappé está ahí, es muy importante para el club, no hay debate al respecto. Al reanudarse el entrenamiento el lunes llegó con una gran actitud, una sonrisa, como siempre. Es importante tener en el escuadrón, en el equipo, a un jugador como él, joven y sonriente. ¿Debe ampliar el Paris Saint-Germain? Dice, eso no es una pregunta, no, nunca hago promesas. Aquí viene la historia. Por dos razones. La primera es que no soy yo quien hace todo en este club. La segunda es que no quiero hacer una promesa al aire, lanzar una promesa al aire sin estar seguro de poder sostenerlo. Lo único que me interesa es lo concreto, es hoy. Yo creo que aquí debería el Paris Saint-Germain construir el futuro alrededor de Kylian Mbappé. Es un gran jugador, es un tal, tal, tal. Mencionas a Ronaldo, Zidane, Messi para hablar de Mbappé. Ya está en ese nivel. Bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa es efectivamente la respuesta a esta pregunta, que es cuando le pregunta por si deben ampliar el contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain, y dice que él no puede afirmar que el PSG esté en condiciones de ampliarlo. Él termina contrato en el año 2022.
Esta no, la siguiente.
2021.
21, sí, 30 de junio de 2021.
Y seguiría siendo un futbolista, por supuesto, muy interesante, hombre, y sobre todo muy joven. Claro. Es que Mbappé es muy joven.
Es que Mbappé va a ser joven los próximos 6 años.
Claro. Es que termina el contrato con el PSG y tiene 22.
Oye, hay una cosa. Vamos a ver. Que esto tengo una guerra yo personal y lo tengo que decir. O decimos PSG o decimos PSG.
Vale, sí, sí. Paris Saint-Germain, perdón.
No podemos decir PSG.
Perdone, señor Torres. Paris Saint-Germain.
Porque es mezclar dos idiomas. Entonces, o PSG o PSG. Por favor. En
agosto,
Mediaset tengo una guerra.
En agosto esto no se te va a permitir.
Bueno, ya sabes que aquí lo castellanizamos.
Sí, pero ¿y sobre el tema de Mbappé, sí, algo sí, que decir, claro, más allá de la...
Bueno,
de...
que yo creo que, bueno, claramente Neymar está en la rampa de salida. Es evidente y yo creo que va a acabar en el Barça.
¿Neymar?
Sí, sí.
¿Y Mbappé?
Y Mbappé es obvio que va a acabar en el Real Madrid. O sea, ahora, si no es este año, es el que viene, yo apostaría... Los 200 euros que tengo ahorrados en el banco, Dani Blanco, o sea, Mbappé no puede ir a otro lado que no sea el Real Madrid. Y lo sabe él, lo sabe el Kelaifi, lo sabe Florentino y lo sabe hasta el churrero de al lado de mi casa. ¿Lo sabe todo el mundo?
A Mbappé le quedan, por cierto, 3 temporadas. Acaba en 2022, como había dicho Juanma. Sí, lo que pasa es que el plan, supuesto plan del Real Madrid sería acometer o intentar acometer el fichaje por lo menos en 2021, si no 2020, 2021. Pero él acaba el contrato en 2022. Me queda esta que va a comenzar y dos más. Yo de las declaraciones de Leonardo, a ver, yo lo que veo es que Leonardo se resigna un poco a que no puede contener una fuerza de la naturaleza. Mbappé es tener encerrado a un océano en una habitación y pretender que nunca vaya a salir por la puerta. Mbappé dijo en la gala del sindicato de futbolistas no solo que quería más responsabilidades, sino que las querría aquí o en otro sitio.
Ajá.
Que no es una pista, es un letrero con luces de neón,
igual que Asensio, ¿eh?
De quizá me quiera ir, y luego pasa otra cosa, y es que no renueva su contrato con el Paris Saint-Germain, que es por lo que le están preguntando el parisien
pero es que ya,
a Leonardo. No renueva porque sabe que si renueva se acabó. No,
hombre, ya, claro.
La figura de Leonardo en el PSG, aparte de director deportivo, es porque al que la EFI confía en él como una suerte de portavoz. Porque Leonardo, ya anteriormente en el Milan, en el PSG, es un tío que dice las cosas claras. Yo creo que al que la EFI está bastante hartito de sus estrellitas. También se habla de que desde Qatar, a lo mejor la inversión al PSG ya no va a ser tan grande a medio plazo. Entonces, todas estas cosas se evalúan.
De todas formas, me diréis que este tipo de operaciones con este tipo de jugadores o se acometen 2 años y medio antes o 3 años antes o empieza a complicarse el asunto, ¿no? Pero realmente claro, no nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Es un jugador que termina contrato en junio de 2022.
Eso es.
Y estamos iniciando la temporada 19-20. Es decir, yo creo que todavía hay tiempo...
Pero eso para que vaya... ¿Para qué tiene que hacerse en 2022? Para que vaya gratis, eso no va a pasar.
No va a pasar nunca, porque además no es el modus operandi de Florentino Pérez, y menos con una persona, con el jeque y con el emir, con los que tiene buenas relaciones.
Exacto.
Nunca lo va a hacer así.
El último año, la 21-22, entonces, ¿qué pasa con Mbappé? Que como Rabiot se queda todo un año en el banquillo, Mbappé con 22 años.
No, pero
Mbappé tiene 20, cumple 21 mejor, en diciembre.
Pero en 2021 tu poder negociador es mejor. El tema es que sí, si Mbappé ahora renueva hasta 2025 y es imposible sacarle de allí si no es con 300 millones de euros. O con 350 millones de euros. Y se habla mucho de Mbappé, es verdad, a 3 años de que acabe el contrato, porque yo creo que no duda nadie que está a punto de rebasar a los dos tiranos del fútbol en los últimos 10 años, que son Cristiano Ronaldo y Messi. Si no pasa el rendimiento de los dos este año, lo va a hacer y se va a convertir en el mejor futbolista del mundo.
Fíjate de lo que me estás hablando, porque claro, es que, oye, ¿y si surge otro Mbappé? ¿Y si resulta que el Real Madrid ha fichado a otro Mbappé? ¿Y si Rodrigo es otro Mbappé?
No.
¿Y si Kubo es un nuevo Mbappé?
Podría ser, pero porque es que este chico con 18 años marcó en todas las eliminatorias.
Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien.
Cuando otros les tiemblan las
piernas. Perfecto,
perfecto,
pero el fútbol mundial descubrió a Mbappé 2 días antes. Y todos empezamos a hablar y a decir qué bueno es Mbappé, nadie conocía a Mbappé. Absolutamente nadie conocía
a Mbappé. La diferencia. A Mbappé se le ha de conocer en el Mónaco.
Sí, sí.
En el Mónaco, en primera división francesa con 18 años.
Si Rodrigo la Liga
o Kubo fuesen un Mbappé, habrían venido hace 3 años al Madrid. O sea, no habrían debutado en primera con el Santos. Lo que te estoy hablando es que, aunque Kubo y Rodrigo sean seguramente cracks, para mí, el futuro del fútbol...
¿Pero por qué tiene que ser eso así? ¿Neymar con cuántos años está en Brasil, en el Santos? ¿Cuántos años tenía Neymar en el Santos? ¿Eh?
Es que Neymar para mí no es Mbappé. O sea, bueno, Mbappé a mí, mi opinión...
Ni se acerca para mí.
Ni se
acerca a lo que va a ser Mbappé.
A mí Mbappé me parece el tío que va... No sé igual, para mí, yo apostaría que de los 10 próximos Balón de Oro...
Tiene toda pues, la
seguramente pena. Este año lo gane... Bueno, este año, a ver, ¿no? Van Dijk, dicen, pero bueno... O sea, quitando Messi y Cristiano, cuando se acabe la era Cristiano Messi, para mí, los balones de oro van a ser de Mbappé. A menos de que pase algo, una lesión, o que se le cruce un cable al chaval.
No, es imposible.
Por condiciones.
Es imposible hacer ese vaticinio. Ahora se puede romper una rodilla, puede aparecer otro, como dice Juanma. Pero Mbappé tiene. Yo, sobre todo, le vi dos cosas. A Mbappé le vi que con 18 años marcó en todas las eliminatorias de Champions, menos en un partido contra la Juve. Que un chico de 18 años, con debutar y mantenerse en pie en el césped, tiene bastante. Ese chico marcó con el Mónaco. Y luego, por ejemplo, el Mundial de Francia, que eran de 20 años, con Argentina, que lo estaba pasando mal Francia, este se pegó una galopada de 60 metros para acabar, no marcando él,
19 tenía.
Pero marcando un compañero en una Copa del Mundo, ¿no? Con toda la presión, Francia favorita, etcétera, etcétera. Cuando un jugador te hace eso, aparte de que este tío desmonta lo de... No, este es muy bueno al espacio, pero en estático le cuesta más. Este es muy bueno en estático, pero es lento. Este es bueno en estático, este es bueno en carrera, este remata de cabeza.
Ha disputado la bota de oro a Messi.
Es un fenómeno absoluto.
Este año, que no le ha alcanzado de milagrito. Es que hay que recordar, llevamos oyendo hablar de Mbappé 2-3 años y Mbappé cumple 21.
No, no,
o sea, Mbappé ahora va a Estados Unidos y no se puede tomar una cerveza.
Es insultantemente
joven. Es menor
joven.
De edad en Estados Unidos.
Javi Torres, tú te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres mantener tus oídos limpios y sanos, Javi Torres?
Pues sí, porque últimamente a veces no oigo bien.
No me oyes, no, pero a mí en concreto.
¿Qué?
A los demás sí les oyes, ¿eh?
¿Perdón?
¿Cómo? Pues entonces tienes que usar Audispray, que es un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audispray, ahora con su nueva fórmula sin gas, es mucho más agradable. Sí. Audispray, oídos limpios con total suavidad. Encuéntralo en tu farmacia y también Audispray Junior con glicerol para el niño.
Pues
para el baby.
Se lo puedo dar, aunque de momento el que le oigo bien a él soy yo.
Es hidratante, preserva y respeta la fragilidad del conducto auditivo de los niños. Muy bien, muchas gracias por dejarme hacer la mención. Estamos
y también
en...
había un Audispray bebé el otro día.
Ya lo acabo de decir ahora. Estamos en... Te tienes que usar Audispray.
No te ha oído, anda, vale.
Estamos en Barcelona. Marsal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Boni? Buenas noches.
A que tú me has escuchado bien.
Perfectamente.
Porque tú no tú eres un hombre que no necesita Audispray.
Bueno, sí, sí, de momento. Depende de quién me hable. Cuando me habla mi mujer, sí. Sí que no.
Pero ¿y qué has querido? ¿Te estás escuchando?
No,
¿te estás escuchando?
A veces no la oigo bien.
Pero no la... Es que, no, Audispray...
Habla bajito, no, su mujer habla muy bajito.
Vamos a ver si limitamos un poco lo que son los efectos Audispray. Audispray lo que hace es limpiarte el oído, no limpiarte el oído para que escuches solo lo que quieres escuchar. Marsal, ¿vale?
Buena aclaración.
O sea, pues estaríamos diciendo que tú, a lo mejor, por lo que he interpretado, hay momentos a lo largo del día en los que preferirías no escuchar a tu señora esposa.
Más o menos. Os entendí bien.
Lo que pasa es que eso es una carretera de dos direcciones. Has emprendido un camino peligroso, porque a lo mejor a ella tampoco le apetece a veces escucharte a ti.
Mejor que no esté escuchando esto.
Ya me lo hace saber, ya.
Oh, bueno. Hoy se ha presentado nuestro amigo Neto, que va a jugar mucho en el fútbol club. Oye, chicos, ¿tenéis encendidos los móviles?
No.
¿Quién tiene encendido el móvil? Bueno, ha fichado...
¿Va a jugar la
tienes
copa?
Encendido tú.
No, perdón.
Sí.
Que no era yo, pero sí.
Sí, efectivamente. Va a jugar la copa.
Va a jugar muchísimo Neto, ¿eh? Va a jugar muchísimo Neto en el Fútbol Club Barcelona. Y,
¿no?
¿No?
No, digo, en principio va a ser portero suplente.
Ah.
Y encima este año la copa se juega partido único hasta las semifinales. Uh-huh. Con lo cual, si el Barça llegase a la final de la Copa del Rey, pues es una tradición ya también cada año. Jugaría seis partidos en todo el año, si jugase solo la Copa.
Uh-huh. La Copa de su Majestad, el Rey de España. Sí, es verdad que es una tradición que la juegue el Fútbol Club Barcelona. Y ha pasado sin mucha gloria y más bien con bastante pena la presentación de Neto. No le han hecho mucho caso. Y en un momento determinado de esa presentación, a José María Bartomeu le han preguntado por Neto. Digo, no, por Neymar.
Y comentó que no había caso a Neymar porque el Paris Saint-Germain no vendía. Y sin embargo, ayer escuchamos a Leonardo decir que estaba en venta. Y simplemente saber si ha cambiado algo la postura del club del viernes a hoy, después de lo que comentó ayer Leonardo. Gracias. Perdón.
Bueno, hoy estamos presentando a nuestro portero, a Neto. No, pero bueno, responderé muy rápidamente. Lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada. Por lo tanto, todo sigue igual.
¿Todo sigue igual, Marsal?
Hombre, yo creo que no, que ha cambiado bastante, ¿no? En el sentido de que incluso el director deportivo del Paris Saint-Germain ha admitido públicamente que hay contactos, aunque los calificó de superficiales, entre los dos clubes para hablar sobre Neymar. Con lo cual sí que hay ya una conversación entre el PSG y el FC Barcelona respecto a Neymar. Lo que pasa es que la táctica del presidente del Barça es hacerse el despistado y, bueno, pues decir que el Barça no está tampoco muy loco por Neymar y que se vaya tensando la cuerda entre el brasileño y el Paris Saint-Germain y el Barça al acecho.
Interpreto que no es insalvable, lo comentábamos en el programa de anoche, el hecho de que Neymar, a estas horas de la noche, todavía tenga denunciado al FC Barcelona. No es un tema insalvable. ¿Lo habrán hablado entre ellos ya o no?
Hombre, seguramente. Es evidente que si Neymar viene al Barça, hay un pacto seguro para retirar esa demanda. Y seguramente que el Barça pues también va a poner sus condiciones en el sentido de que no le va a poder pagar la ficha que está cobrando en el Paris Saint-Germain, con lo cual va a tener que aceptar una rebaja también del sueldo.
¿Y se quedarían todos?
No. El Barça está claro que no tiene dinero y que solamente...
¿Cómo que no tiene dinero?
No, hombre, tiene dinero para afrontar todas estas operaciones.
Vamos a ver, ya quisiera yo no tener el dinero que tiene el Barça, pero si no paráis de fichar. Dice, no, el Barça no tiene dinero. Se quedarían todos, digo, los de arriba. No estoy metiendo ahí a Coutinho. Quiero decir, se quedarían, por supuesto, Messi, se quedaría Suárez, se quedaría Griezmann y Neymar.
Sí. Con Coutinho, seguramente con Coutinho y Dembélé fuera. Sería este. Yo creo que el Barça, en esos momentos, si el PSG le propone intercambiar Coutinho y Dembélé, que se van a París, y Neymar al Barça, y el Barça aceptaría. Uh-huh. Aún reconociendo, eso supondría reconocer que el Barça se ha equivocado en dos grandes inversiones, como son Coutinho y Dembélé, prácticamente en 250 millones que invirtió, pues el Barça estaría en esos momentos dispuesto a perder esos jugadores por traer a Neymar.
Sí, Marsal, pero diciendo Bartomeu que no ha cambiado nada cuando Leonardo acaba de decir que Neymar está en venta, está llamándole mentiroso, ¿no? O sea, no se le ha repreguntado a Bartomeu. ¿Está usted llamando mentiroso al director deportivo del Paris Saint-Germain?
Lo que dice es su parte, que desde su parte no ha cambiado nada, no, que la situación sigue siendo exactamente la misma.
Pues que le han preguntado por eso, pero le han dicho, pues que Leonardo acaba de decir que usted dijo el viernes en la presentación de De Jong que el Barcelona entiende que le han dicho que no está en venta Neymar por parte de París, pero es que Leonardo ha dicho que sí que está en venta. Y Bartomeu ha respondido, no ha cambiado nada. Y le ha dado el pase torero, no ha cambiado nada.
Quien
¿no?
espere.
Sí, yo creo que lo ha dicho en el sentido de que por mucho que Leonardo diga que pueden contemplar la posibilidad de dejarle ir, si las posturas están muy distanciadas, es decir, si el PSG todavía no dice abiertamente, oye, mira, pido este dinero y es razonable y podemos hablar de intercambio de jugadores y tal, por mucho que diga Leonardo, si no ha habido ningún avance, pues el presidente dice, bueno, no ha cambiado nada, sigue.
Si alguien espera que Bartomeu hable claro de alguna pista, diga la verdad en algún momento, o sea, podemos esperar sentado. Yo no, la verdad es que a Bartomeu no sé ni por qué todavía se le hacen preguntas. Es el presidente que menos pistas da y sobre todo por cómo está actuando el Barça los últimos años. Yo creo que la cara B de Bartomeu debe ser increíble, como ha actuado, pues, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, como ha actuado en el caso de... Empezó con Cesc en 2011. Todos los jugadores, Coutinho, todos los jugadores que iban negándose a entrenar y haciendo estos comunicados de que están descontentos, y luego todos acababan en el Barça. Y alguien espera que Bartomeu va a decir, bueno, Bartomeu no va a decir nada y de repente un día veremos. Neymar al Barcelona. Y Neymar se habrá declarado en rebeldía, igual que hicieron Coutinho, igual que hizo Cesc, y se me están olvidando, creo que 4.
Sí, Suárez, Dembélé no fue a entrenar, Luis Suárez en rebeldía, uh-huh. Coutinho has dicho.
Exacto.
Griezmann no ha ido a entrenar.
Con Berratti, hasta que el PSG les dijo, hasta aquí hemos llegado.
Hay un patrón ahí.
Berratti estaba también.
Hay un modus operandi.
Berratti estaba también a punto.
Hay un modus operandi en el cual, claramente, lo que no puedes esperar de un presidente es que diga algo y tú lo tomes como algo verdadero.
Y tienes razón que en concreto este. Yo creo que todos mienten, pero este...
Sí,
es,
yo creo Bartomeu está, sí, sí.
Es especialmente... Oye, una cosa. Ahora que saca Javi el nombre de Griezmann, miento si digo que la intención del Barça es que el jugador pague los 120 millones de euros esta misma semana e incluso presentarle a finales de esta semana.
Va a ir muy justo, porque es que el Barça está negociando un préstamo. El Barça no tiene 120 millones de euros en caja y con lo cual tiene que pedir un préstamo y lo está acabando de concretar y de negociar. Yo creo que va a ser muy justito para esta semana y seguramente debería hacerse la semana que viene, que es cuando ya empieza el equipo a trabajar a partir del lunes.
Pero eso que se especuló en su momento de que si venía Neymar se iba Antoine Griezmann al PSG, vamos, ni de locos, ¿no?
No, Griezmann, vamos, está en la planificación y Valverde ya lo que hizo la temporada pasada, con lo cual Valverde no aceptaría que no trajeran a Griezmann, y yo creo que se pudiera escoger entre alguno de los dos, seguramente bueno. Tiene más claro que en estos momentos Griezmann le puede dar
sí, más pues,
de lejos, Javier. Pues
me parece, si es verdad. ¿Es verdad que Valverde elige
Valverde ya...
a Neymar que a Griezmann? No. Valverde realmente no puede entrar al Barcelona.
No, pero
Neymar es 100 veces futbolista que Griezmann.
Vamos a ver.
100 veces... Y escucha, Griezmann es un gran futbolista, pero Neymar...
Pero Neymar tiene... Pero vamos a ver.
Neymar tendrá lo que tenga, pero sí. Neymar es un futbolista como la copa de un pino.
Por supuesto.
Que la gente se le está olvidando.
Pero no...
Con toda el caso de la
acción, no
del baile...
Olvidar,
pero se está olvidando no la gente de lo que es Neymar.
Pero no podemos olvidar, Javi, y ahí Marsal no me dejará mentir, que Valverde tampoco es que dijera... O sea, tampoco es que se pusiera muy triste cuando Neymar hace 2 temporadas se marchó en el mes de julio del Barcelona.
¿Por motivos futbolísticos?
No, pues porque él...
Un elemento imprescindible.
Por motivos, pero...
En un Barça que jugaba la contra, claro, con las galopadas de Neymar.
Escucha, pero él se va por lo que se va y Valverde dice, bueno, pues como se va Neymar, ahora yo creo que me cabe mejor lo
que
quiero hacer...
es un entrenador que no está capacitado para entrenar al Barça.
¡Hola!
No.
¡Venga, vamos!
Lo llevo diciendo mucho tiempo. ¿Por qué?
Venga.
Porque me da igual tácticamente.
Pero
igual que lo dije de Lopetegui el otro día, un entrenador al que se le subleva el vestuario y el que su vestuario manda sobre él y que no quiere... Por ejemplo, se alegra de que se vaya Neymar. ¿Por qué se alegra de que se vaya Neymar? Porque Neymar le trae problemas.
Eso no es verdad.
¿Tú crees que Klopp se alegraría de que se le fuese Neymar de su equipo? Jamás. Porque Neymar es un futbolista como la copa de un pino.
Sí, más al.
Neymar es un auténtico crack, pero en estos momentos seguramente que Griezmann, primero que es un jugador más polivalente, que puede jugar en las 3 posiciones del ataque.
Es incomparable.
Y segundo que es un futbolista que llega con mucha más ambición, además de que Griezmann, si ficha por el Barça, es porque realmente quiere jugar con Messi y tener la posibilidad de ganar títulos importantes. Irse ahora al PSG no lo aceptaría Griezmann, porque prácticamente sería un paso atrás, ¿no? Dejar casi el Atlético de Madrid para ir al PSG.
A mí esto me deja 2 reflexiones. Una, el tema del dinero. O sea, Neymar se fue por dinero y a ser cabeza de proyecto del Paris Saint-Germain y 2 años después quiere volver. Incluso he leído con la posibilidad de bajarse el sueldo, reducírselo drásticamente.
No, es que como no se rebaje el sueldo drásticamente, ya te digo yo que no sale.
Al final, moverse en esta vida por dinero puede acabar uno siendo el mayor de los pobres, como solo te muevas en la vida por dinero. Y me parece muy curioso que Neymar quiera volver otra vez y se dé. Me parece que es una lección de vida para todo el mundo,
y
tremenda.
Y está muy bien.
La vuelta de Neymar. Y luego la otra, a mí no me encaja, me parece una huida hacia adelante tremenda de José María Bartomeu, querer intentar colocar ahí, fichar jugadores, acumular jugadores arriba como si eso te garantizara ganar la Champions, que es lo que está intentando construir el equipo para ganar la Champions.
En el caso concreto de Neymar...
Pero Griezmann, Messi, no.
Pero
en el caso de Griezmann,
pide...
Messi, Suárez,
pero vamos a ver.
Neymar,
pero
son 100 millones en salarios netos, son 200 brutos pagar a esos 4 tíos.
No hablemos de dinero, hablemos de quién pide a Neymar. ¿Quién pide a Neymar? ¿Lo pide Valverde?
Messi lo pide Messi.
¿Lo pide Valverde?
¿Hace el equipo?
No lo pide Valverde, ¿no?
Lo pide el director deportivo del Barça, que es Leo Messi.
¿Quién lo pide?
Los jugadores, Luis Suárez...
Los jugadores en plural lo piden.
Lo pide Messi.
Los jugadores y que el Barça se da cuenta de que bueno, hay una posibilidad de que Neymar, forzando la situación y tal, pueda venir, y que el PSG también le resuelva una situación al Barça, que es que Coutinho no puede seguir en el FC Barcelona después de enfrentarse con la afición y de haber salido muy mal el fichaje, y que también podría entrar el tema de Dembélé. Y luego que Neymar, quieras o no, hace que el Barça vuelva a tener una locomotora en facturación, porque Neymar no deja de ser un icono de marketing
todavía. Eso está claro. Muy bien.
Pero yo creo que si existiera un mínimo de sensatez en el vestuario del Barcelona, Neymar no entraba,
Dani Blanco, ese es un tema interesante. Dani Blanco, que es un culé razonable, quiero decir con esto. No quiero decir que los culés no lo sean. Digo que como madridistas, hay madridistas razonables y otros madridistas que se enfadan por una viñeta de Gareth Bale. Oiga, vamos a ver, que es una broma. Que es una broma, que no podemos estar todo el día enfadados por todo. No podemos ir a ver un partido de fútbol con una úlcera de estómago. Disfrutemos un poco de esto, ¿no?
Menos si eres del Madrid.
Bueno, Dani Blanco es una persona sensata y es un culé sensato, ¿vale? Es tan sensato que yo no le meto, no bromeo con él de ciertos temas, porque sé que el hombre pues tampoco lo hace conmigo. Y entonces pues ahí firmamos tablas. Y Dani Blanco dice que él no quiere ver a Neymar ni en pintura.
Pero vamos.
Y yo creo, Marsal, que la opinión de Dani Blanco es generalmente compartida por la inmensa mayoría del barcelonismo.
Sí, la verdad es que la gente está dolida por cómo se fue, por cómo se marchó y por todos los problemas extradeportivos que ha tenido. Pero también hay que reconocer que es un grandísimo jugador y que si él hace un acto de contrición y reconoce que se equivocó y viene un poco con la cabeza gacha, arrepentido y tal, pues al final la gente lo aceptaría porque es un buen jugador. También te digo que es un riesgo para la afición, para la directiva. Porque si no sale bien el fichaje, al estar mucha gente en contra de que vuelva Neymar, se van a volver contra el palco.
Yo creo que tendrá mucho interés en demostrar que sigue siendo el Neymar que conocíamos en el FC Barcelona y no este remedo de sombra del gran jugador que fue en el Barça, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que no va a jugar en el Barça, Neymar.
¿Dónde va a jugar? ¿En el Madrid?
No lo sé, pero se puede meter en un buen lío después de la que está montando. Yo, el Madrid, por lo que yo sé, no está interesado en ese tema. Está interesado en el tema 2021 en Mbappé. Y el Barcelona no puede pagar 200 millones de euros brutos en salarios a los cuatro jugadores de arriba, contando con Griezmann, ya está. Y el Paris Saint-Germain no va a vender a Neymar. A lo mejor Bartomeu cree, bueno, le damos a Coutinho y Dembélé, que son dos, ellos nos dan a Neymar, que es uno, nos tienen que dar dinero. A lo mejor Bartomeu andan esas, todavía alguien le tiene que despertar.
Y que luego...
Pide mucho dinero el Paris Saint-Germain, va a pedir mucho dinero por Neymar. A mí me parece una operación que es humo, que no es realizable, y el Barcelona no está en una situación económica para pagarle 100 kilos netos a los cuatro jugadores de arriba.
Ok.
Y que luego, rápidamente, por mucho que diga Javi Torres, aquí el entrenador tiene que tácticamente preparar un equipo para cada fin de semana. Y tácticamente el Barcelona tiene que jugar con Busquets, Arthur, De Jong, casi todos los partidos. Juegue,
como estos años, vaya aburrimiento.
Marsal, muchas gracias.
Si un barcelonista está contento
con cómo juega.
Abrazo, buena nit.
Pero con De Jong, Javi.
Cuídate mucho.
Estás haciendo trampas. Es que ha llegado un jugador al centro del campo que es básico este año y que tiene que acompañar a Busquets y a Arthur y a Rakitic. Es decir, yo creo que debía jugar con cuatro en el medio del campo, con lo cual cabrían dos arriba.
Palmaría sería Luis Suárez.
Haces una encuesta entre los barcelonistas y les preguntas, ¿quién prefieres, Valverde o Neymar? Y gana Neymar.
Bueno, es un poco injusta esa encuesta, ¿eh? Es
fácil.
Pues es un poco injusta. Claro, bueno, dame arte fin, Dani, por favor.
Si preguntas en el año 94 a los seguidores de Madrid que si preferían a Zamorano o a Benito Floro, pues me imagino que preferirían a Zamorano.
Pues yo no. Claro. Yo a Benito Floro. Claro. Me caía muy bien.
Benito
señor.
Floro es el del vestuario, ¿no?
Claro.
Habláis de...
Vamos a dar arte
Benito Floro tenía un psicólogo. Benito Floro. Sí. No me toquéis el tema Floro,
¿eh? ¿Cómo era el doctor?
Es que... Si lo digo el nombre que
el
sé,
del limón cuál, que les hacía comer
es que me llamó y dijo que no, Juanma, que yo no, que no era bueno. Ese que era otro, entonces vale. Benito Floro decía Chendo, Benito Floro nos les ponía en pelotilla picada ahí en el vestuario y les decía que imaginaran que se estaban comiendo un limón. Benito Floro.
Bueno, ¿para qué?
Vamos a dar arte final.
Le fichó Mendoza, perdona, sí. Que en paz descanse, le fichó Mendoza pensando que era el Arrigo Sacchi español. Claro.
Bueno, había,
tenía el queso mecánico con el Albacete metido en Europa.
¿Qué les dijo el vestuario? Que era una frase muy mítica.
No, sí, muy mítica, pero no se puede repetir.
Hay que poner los...
Sí, hay que ganar.
Con las cámaras.
Sí, no, basta.
Con el pito.
No.
Era con el pito.
Sí, no, no, que no es nada del pito. Venga, va.
Vamos a dar Artifin a Javi Torres, que viene un poco revolucionado en el día de hoy. No se lo ha tomado Artifin. Dos pastillas antes del desayuno, Javi.
Sí.
Condroitin sulfato.
¿Qué tiene?
Glucosamina.
Ajá.
Vitamina C. Cartílago de tiburón. Y la cúrcuma.
La cúrcuma.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias. Y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y
últimos días de Paradiña. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Bueno.
Se acaba la Paradiña.
¿Vosotros conocéis algún periodista deportivo que pida perdón?
Pocos.
Muy pocos.
Alguno.
Es mejor pedir permiso.
Me voy a presentar a uno. Emilio Escudero. Compañero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha sido muy elogiado, además, en Twitter, el hecho de que Emilio haya pedido excusas, pues... Bueno, lo que hiciste fue, en realidad, tal y como yo lo he entendido, atar cabos, ¿no? Dijiste, bueno, pues si no viene uno, entrará el otro, y al final no ha sido ninguno de los dos.
Pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que es que como se han llenado la boca tanto durante este último mes y medio diciendo que todo el mundo quería venir a la selección, lo que uno no entiende a última hora... lo que son las prisas de la redacción también, con 28 cosas, dices, lo que tú mismo dices, si no viene Ibaka, coño, pues vendrá,
claro.
Vendrá Mirotic, ¿no?
Claro.
Y ese ha sido el tema. Yo lo he hecho con toda la normalidad, porque me parece lo más normal, ¿no? A Sergio Valentín le pasó algo parecido.
Sí.
Al final me parece una normalidad, sí, ¿no? Claro. El tema este de explicarle a los lectores, oye, mira, que aquí normalmente damos noticias que son verdad. Y hay veces que somos humanos y que, oye, pues que nos pasan estas cosas.
Sí, sí.
Pero vamos, que aún así me ha extrañado muchísimo el tema de Mirotic y por lo que yo he podido así hablar un poquito hoy y demás.
De Mirotic, dices, Emilio, no tanto,
sí,
de Sergio Ibaka. Bueno, lo que sí ha sorprendido es lo que tú comentabas, es decir, que hasta un mes y medio o un mes antes de que Sergio Escariolo diera la primera lista de convocados para el Mundial, todo el mundo se mostrará plenamente convencido de que iba a estar y a tope. Y, sin embargo, a última hora se han borrado tres jugadores fundamentales. Estamos olvidándonos también del Chacho Rodríguez, ¿no?
Lo decía hoy Jorge Garbajosa, no se puede meter en el mismo saco a todos. Porque no es lo mismo un jugador como Sergio Rodríguez, que lleva 15 años yendo sí o sí a la selección y que de repente tiene una situación especial, que no tiene equipo, que ha tenido una temporada muy complicada, a pesar de ganar la Euroliga, comparado con Nikola Mirotic y con Sergi Ibaka, que creo que de los 8 años que llevan pudiendo ser seleccionados, estoy mirando los datos hoy, Sergi Ibaka ha renunciado en 4 ocasiones, la mitad de las veces ha dicho que no a España, y Nikola Mirotic,
español,
3 de ellas. Entonces, para mí no todos pueden estar en el mismo saco, en este sentido, y coincido con Jorge Garbajosa.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Emilio. Es que, si no me falla la memoria, Chacho desde 2006, el Mundial de Japón, prácticamente 2007, está yendo a todos
los... Todas las veces, menos las que no fue convocado, los 3 años que está en la NBA y el primer año del Real Madrid con Mesina, que realmente no tiene mucho
sentido. Bueno, ahora vamos a escuchar a Escariolo, porque les ha dado un palito poniendo como ejemplo o como espejo en el que mirarse Pau Gasol. Pau Gasol no va a estar. No va a estar porque está recuperándose de una lesión.
Lo operó en 10 de mayo.
Claro, pero si Pau Gasol no estuviera en la selección, todo el mundo respetaría su decisión, porque es que no creo que haya absolutamente nadie en este país que dude del compromiso de Pau Gasol con la selección. Sin embargo, ahora escuchamos a ese corte de Escariolo. Sin embargo, Emilio, tú decías que lo que te sorprendía más era Mirotic. ¿Por qué?
Claro, pues porque hasta, lo decía también Escariolo hoy, es que hasta anoche ellos estaban intentando convencerle. Porque había dicho que no, pero de aquella manera. Lo de Ibaka lo tenían ya confirmadísimo desde hace un tiempo. Es un jugador especial, lleva desde 2014 sin venir a la selección. No da explicaciones desde que ha dejado de venir a la selección. Nunca da un comunicado para explicar por qué viene o por qué no viene. Pero con Mirotic, decía hoy Escariolo, que hasta ayer tuvieron dudas y que intentaron hablar con él para ver. Mi opinión, por lo que he podido hablar y por lo que he podido recabar, que el contrato que ha firmado con el Barcelona, un contrato, como sabéis, un contrato millonario, que el Barcelona va a gastar alrededor de 20 millones de euros en las próximas 3 temporadas en él, pues ha tenido algo que ver. A ver, vamos a ser serios, tú eres el Barcelona, firmas a Mirotic, va a la selección, se lesiona y eres el rey de toda España, ¿no?
Pues, y al Chacho le pasa algo parecido, ¿no? Porque el Chacho Tiene 33 años, es verdad que lo ha dado todo por la selección española, pero este es su última oportunidad de jugar un mundial. Y el Chacho está sin equipo, es agente libre. El Chacho dirá, no voy, porque como me rompa la rodilla, me rompa un tobillo, no voy a ningún equipo. Estoy jugándome mi último contrato.
No, pero en el caso del Chacho tiene más explicación, porque como tú bien dices, es agente libre. Es decir, a él lo que le interesa es, primero, amarrar un contrato, claro. No vaya a ser que se vaya a romper, efectivamente. Lo de Mirotić, yo no le veo mucho encaje. Bueno, si juegas partidos, corres el riesgo de lesionarte. No corres el riesgo de lesionarte si te quedas en tu casa, ¿no?
Tiene que venir del Barça, eso, como está contando.
Bueno, Escariolo decía esto. Todo el mundo lo ha interpretado como un palo, y ha interpretado correctamente como un palo, porque es un palo tanto a Serge Ibaka como a Mirotić, ¿no?
Los jugadores que han nombrado, uno de los dos, obviamente hubiese entrado en la convocatoria en caso de que hubiesen podido darnos la disponibilidad, no nos la han dado. Otro, como Pau, por ejemplo, hubiese matado por estar.
Bueno, pues efectivamente es un palo. Es decir, Pau Gasol habría matado por estar y estos dos no han matado.
Ibaka, no sé si recordáis, cuando Toronto gana la final de la NBA y ahí está la celebración del título, él va con la bandera del Congo. O sea, que bueno, que a mí, sinceramente, sí, pero ni que fuese Ibaka ni cualquier otro extranjero nacionalizado. Ibaka no... Claramente no siente los colores.
A mí me parece que claramente Ibaka hace tiempo que se desligó de esta selección, sí. Que Mirotić tiene algo, o en el Barça le han recomendado, no puedo poner comillas en radio, pero creo que se ven, no jugar este campeonato, y me voy a quedar con que sí va Ricky Rubio, con que sí va Marc Gasol, claro. Con que van algunos de los héroes que cuando no iban las primeras espadas,
exacto,
clasificaron a España para el mundo básquet, como Irán, como Kino Colom, como
claro, toda esta gente menos conocida que es muy válida.
Y por lo menos tenemos un buen equipo, dentro de que nos encantaría haber tenido, sobre todo a Pau, que era su último mundial.
Claro.
Esa desgraciada lesión en el pie que le ha hecho pasar por quirófano, porque él había dicho que tenía ganas de jugarlo, que lo quería jugar. Y una pena no poder contar con él, pero bueno,
hay gente de talento. Emilio, muchísimas gracias, compañero.
Nada, gracias a vosotros.
Y enhorabuena por haber pedido perdón. Hay que pedir perdón, pero bueno.
Claro, y darse abrazos y cariños y besos, esto es un rato la vida.
Esto, estamos aquí dos días, y hacer el amor y no la guerra. No, que es una viñeta de Gareth Bale, reíros, no pasa nada. Que bromean con el gol, no pasa nada, hombre. Bueno, Emilio, gracias.
Venga, un abrazo. Vale,
hasta luego. Ahora estoy con la cesta gastronómica de Libertad Digital y de Radio. Deja el ordenador en paz. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Noticias de última hora que tiene que ver con el Real Madrid y con una de las salidas, en teoría, bueno, en teoría y en la práctica, James Rodríguez, ¿no?
Ayer adelantábamos que estaba el director deportivo del Nápoles en Madrid, que se estaba viendo con Jorge Méndez, que es el agente de James. Por lo que se está comentando en Italia, ya hay acuerdo con James, acuerdo para que se marche el James, porque él vería bien irse al Nápoles, pero no hay acuerdo con el Real Madrid. Porque el Nápoles sigue insistiendo en la misma fórmula, que es cesión con opción de compra obligatoria, y el Madrid no quiere esa vía. Así que
traspaso.
Se ha vuelto el director deportivo del Nápoles sin acuerdo. Había que estar pendientes porque están negociando estas horas. De hecho, me ha parecido muy llamativo, James ha subido una foto a las redes sociales con Ospina, que es compañero suyo de la selección, y varias personas más, y todos con las camisetas del Nápoles.
Sí, habría acuerdo con el futbolista, ahora tienen que ponerse de acuerdo Nápoles y Real Madrid, porque el Real Madrid lo que quiere es desprenderse definitivamente del jugador. Es decir, no quiere estas bromas de el Bayern de Múnich, de me lo quedo durante un tiempo, y luego ya vemos si me lo quedo o no. No, se lo quedan ustedes. Por en torno a los 50 millones de euros sería aproximadamente, Sergio, no se sabe eso todavía.
Sí, más de 40 millones de euros.
Más de 40 millones de euros, muy bien.
Qué pena, lo que ha pasado con este chico.
Muchas gracias, sí, tiene mucha calidad, tiene mucho talento.
Con
sí.
El Mundial que hizo y su primera temporada en el Madrid, sí. Y ha ido bajando.
Yo le quería, estaba encantado de la posibilidad
va a ser que no.
De que viniese a darle
este todo. Verano no debéis quedaros sin la cesta gastronómica de Libertad Digital y Radio. ¡Arriba esas gaitas, hombre, por Dios! Por favor, cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros IVA y gastos de envío incluidos, debes regalarte una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. Una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor. Una botella de Bermud Nordesía Negro. Dos botellas de aceite oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro. Un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco. Las conservas Ramón Franco, qué barbaridad.
Parecen merluza los mejillones esos, Juanma.
Dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas Por Tomar. Por Tomar. Por Tomar.
De pedigrí.
Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Daveiga y dos postres artesanos. ¿Para qué más? Dice, no puedo más. Dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico, gentileza de artesanía de Galicia, y un brochentela de la flor emblemática de Galicia, que es la camelia. ¿Lo sabías tú eso?
Lo sabía.
¿Lo sabías seguro?
Sí, sí, sí. Y además he venido sin cenar, pues solo de escuchar esto ya he cenado.
Y no podía faltar, por supuesto, el rey de la gastronomía gallega, que es el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y marisquito.com, con K, ¿eh? Te obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por... ¿Te gusta el marisco a ti?
Sí.
¿Una centolla? ¿Te gusta la centolla?
¿A quién no?
Dicen que es lo mejor del marisco... La centolla.
Lo mejor del marisco es que te inviten, pero sí. Luego, después de eso, la centolla.
La centolla dicen que es espectacular. A mí me gustan ¿cómo se llaman? Los
percebes.
No, los percebes no me gustan tanto, los carabineros.
Yo también, y las navajas, es que todo lo que venga en la bandeja va para adentro.
Sí, es verdad. Bueno, una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos, los langostinos están de miedo también.
Hablan.
Y dos patas de pulpo cocido valorado todo en 65 euros. ¿Qué tienes que hacer, Javi Torres? Que me miras con una mirada ahí.
No, te miro con hambre, degollado. Te miro con hambre.
Tienes que llamar al 986-241-894.
¿Puedo repetir?
986-241-894.
Voy a llamar ahora mismo.
Voy a repetir. 986-241-894. Me puedo estar así hasta mañana, ¿eh? O entrando en libertaddigital.com. Oye, promoción válida hasta agotar existencias. Que me decían al entrar aquí que ya queda...
Queda poco.
Bueno, queda media...
Me he llevado yo
queda,
la penúltima.
Queda media centolla de la última cesta. Por eso os lo digo todo. Gracias, Paul. Gracias, Javi.
Dani vuelve
después. Hacemos una pausa y vamos con las historias de Tolo Leal.
Buenas noches.
Están escuchando la repetición del programa... El primer palo en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Buen hombre, bueno. Érase una vez...
La historia de Jack Johnson, el boxeador al que no permitieron ser leyenda. Arthur John Johnson, más conocido como Jack Johnson, nació en Galveston, Texas, el 31 de marzo de 1878. Hijo de esclavos liberados, desde bien pequeño tuvo que ayudar a la familia en el trabajo, y aquello le fue dando una enorme capacidad física, lo que, unido a lo que la propia naturaleza le había concedido, 1,88 metros de altura, en su juventud adquirió una impactante imagen de fortaleza. Por eso no es de extrañar que de joven comenzara a participar en circos y ferias itinerantes, donde, entre otros, se ofrecían combates entre afroamericanos gigantes que se batían con las manos desnudas. And by taking part in one of the most humiliating creations of the Jim Crow era. Johnson tomó parte de una de las creaciones más humillantes de la época, un espectáculo en el que 6, 8 o 10 negros se peleaban entre ellos mientras grupos de borrachos les jaleaban. El último que se mantenía en pie ganaba el premio, con suerte unas pocas monedas. Jack Johnson era normalmente el último que se mantenía en pie. Jack Johnson was often the last one standing. De este modo, Johnson fue alcanzando popularidad con aquella suerte de exhibiciones hasta que decidió que ya era suficiente.
Decidió que merecía un mayor respeto que aquella especie de luchas salvajes circenses.
O sea, lo que Jack Johnson quería era boxear, de verdad. Pero claro, estamos en los Estados Unidos de 1900. Con la segregación racial latente, era imposible que un boxeador negro pudiera siquiera desafiar a un blanco. Escuchamos hablar de ello al escritor estadounidense Gerard Edley.
It's very difficult time in America to be a black person.
Eran tiempos muy complicados para los negros en Estados Unidos.
Sullivan,
y el boxeo no era una excepción. Los campeones solo podían ser blancos. No solo es que los boxeadores no quisieran luchar contra negros, es que ni el público lo quería, no lo contemplaban. Directamente, los negros no pintaban nada. Sea como fuere, Johnson se las arregló para concertar un combate con Joe Chomsky, un boxeador hijo de inmigrantes judíos. Johnson se impuso, y a pesar de que no se tratara de una pelea oficial, ambos púgiles tuvieron que pasar cierto tiempo en prisión por perturbar el orden público. Entre ambos surgió una gran complicidad, y Chomsky, que vislumbró un enorme potencial en Johnson, se convirtió en su entrenador desde su salida de la cárcel. Aún así, no fueron pocos los boxeadores que rechazaron combatir contra Johnson. Algunos por miedo ante su descomunal fuerza, otros muchos por las consecuencias que podía tener un combate contra un negro, y otros simplemente por racismo. Hasta que, el 26 de diciembre de 1908, y con motivo del Boxing Day, el canadiense Tommy Burns aceptó el desafío.
Un Tommy Burns que era el, hay que recordarlo, vigente campeón del mundo de los pesos pesados.
Así es, te diría más, había defendido su corona hasta en 11 ocasiones. Se especuló en su momento con que le ofrecieron una importante suma de dinero para aceptar aquel combate, aunque Burns afirmó que lo que él quería era defender su título ante todos. Decía, da igual si es blanco, negro, mexicano, indio o cualquier otra nacionalidad. Yo quiero ser el campeón del mundo, no el campeón de los blancos. Pero lo cierto es que la victoria cayó del lado de Jack Johnson, quien dominó el combate de principio a fin. La situación llegó hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir para detener el combate ante el lamentable estado en que se hallaba Tommy Burns.
Here in round 14, Johnson rushes in, lands an uppercut, three left hooks, a tremendous barrage of punches, lefts and rights which have Burns helpless. At this very moment, in the early seconds of round 14, the police shut off the motion picture cameras and stepped into the ring awarding the heavyweight championship of the world to Jack Johnson.
Además, como escuchábamos al final de esta narración, la policía apagó las cámaras de televisión para que no se grabara el momento de la derrota. Y es que el mundo no estaba preparado para ver esa humillación de un boxeador negro sobre un boxeador blanco. Cuando Burns estaba a punto de ser noqueado, con todos observando cómo un boxeador negro tumbaba a uno blanco, el mundo tuvo prohibido el acceso a ese momento porque la supremacía blanca en el universo en 1908 se iba a tambalear y por eso la grabación se detuvo. Con esta incontestable victoria, Jack Johnson se convertía en el primer afroamericano campeón del mundo de peso pesado. Había nacido la leyenda del gigante de Galveston.
Pero el racismo con Jack Johnson no cesó a pesar de aquella gran victoria.
A ver, aquella victoria ante Burns hizo que la fama de Johnson se catapultara notablemente. Pero, como bien señalas, Juanma, las muestras de racismo hacia su figura crecieron paralelamente. La prensa reaccionó como si se hubiera producido el fin del mundo. No podía ser que el campeón fuera un negro. Incluso el escritor Jack London llegó a solicitar la llegada de la gran esperanza blanca que rescatara el título de manos de un negro como Johnson, que a menudo era representado en los periódicos como un simio. Fueron muchos quienes lo intentaron, pero todos sin éxito. Incluso James Jeffries, ex campeón del mundo, regresó de su retiro para recuperar el orgullo blanco. Lo cuenta Randy Roberts en un documental muy recomendable titulado The Rise and Fall of Jack Johnson, de Ken Burns.
I think Jeffries came out of retirement for a few reasons.
James Jeffries volvió de su retirada por varias razones. La primera, por dinero. $100,000 es una suma muy grande. La segunda, por todo aquello que se hablaba, como que América entera dependía de él, la raza blanca dependía de él. Nadie más podía hacerlo, después de que durante más de 2 años ninguna esperanza blanca lo hubiera conseguido. Solo tú puedes vencer a este negro, ese era el sentimiento. Y la tercera, pues a nadie le gusta retirarse.
Sin embargo, James Jeffries tampoco lo conseguiría.
En un combate celebrado en Reno, Nevada, el 4 de julio de 1910, y ante más de 20,000 espectadores, Jack Johnson se puso en el 15º asalto después de dominar el combate desde el principio.
Johnson unloads a thunderous left, and
and Jeffries goes through the rope. Johnson moves in to finish it. Jeffries finally collapses from a combination of blows. The great white hope. Humiliated.
Escuchábamos la narración de la victoria de Johnson sobre Jeffries con la demoledora sentencia final del narrador. La gran esperanza blanca ha sido humillada.
En vista de que nadie era capaz de vencer a Jack Johnson, pues tuvieron que buscar otro método para frenarlo.
Y es que Jack Johnson se había convertido en un negro de éxito, con dinero, con un potente coche y una enorme casa, que era venerado por todos los afroamericanos y que había generado además una enorme división en la sociedad americana. Evidentemente, tenía que ser parado, de una manera u otra.
The search for the white hope not having been successful, prejudices were being piled up against me. And certain unfair persons, piqued because I was champion, decided if they could not get me one way, they would another.
La búsqueda de la esperanza blanca, no habiendo sido exitosa, impulsó a tomar otras medidas por el hecho de que yo había sido campeón. Decidieron que si no me podían detener de esa manera, lo harían de otra, relataría en su momento a la prensa Jack Johnson. Y mucho más después de que se casara con una mujer blanca, Etta Terry. Aquello ya fue inadmisible y la tomaron no solo con Johnson, sino también con su mujer. Era insultada, vejada, ridiculizada cada vez que pisaba la calle. No soportó la presión y terminó suicidándose de un disparo pocos meses después del matrimonio. Era una persona muy solitaria, era repudiada por la América blanca, pero también por la América negra, porque había muchos negros a los que no les gustaba que Jack Johnson estuviera con una mujer blanca. Así que Etta estaba sola, con una vida muy deprimente y no lo pudo soportar.
¿Y qué pasó? Pues pasó lo imposible. A quien culparon de la muerte de su mujer fue a su marido.
Así es. Dijeron que lo que había hecho, casarse con una mujer blanca, era un desafío al orden natural de las cosas y que las consecuencias, la muerte de su mujer, eran las lógicas. Poco más tarde, en 1913, Johnson volvió a ser detenido por atravesar con una mujer la frontera del estado con propósitos inmorales, dijeron. El hecho es que tanto él como su nueva pareja, Lucille Cameron, tenían un billete de tren para salir del país, y las autoridades se ampararon en la nueva ley Mann, creada originariamente para combatir la prostitución y que impedía que un hombre de color transportara a una mujer blanca fuera de los límites del estado. A pesar de que Lucille Cameron afirmó en todo momento que iban juntos por voluntad de ambos, que ella nunca fue forzada a ningún viaje, el boxeador fue sentenciado a la pena máxima, un año de prisión. Consiguió huir junto a Lucille antes de ingresar en la cárcel y se exiliaron en Cuba.
Y ahí definitivamente comenzó su cuesta abajo.
Claro, aunque en La Habana siguió boxeando, nunca fue el mismo. Era muy difícil teniendo en cuenta todas las circunstancias que le rodeaban. En 1915 perdió oficialmente el título de campeón mundial de peso máximo ante Jess Villar, en lo que fue tomado por la prensa y la sociedad americana como el restablecimiento normal de la supremacía blanca. Johnson afirmaría después que había pactado su derrota con el Departamento de Estado norteamericano para que le permitieran visitar a su padre antes de ingresar en prisión. El promotor sabía que Johnson quería hacer un pacto para regresar a Estados Unidos. Lo que sí que es seguro es que le prometieron que si aceptaba el combate, llegarían a un acuerdo para olvidar que tenía una sentencia de un año de prisión sobre él. En 1920 regresaría a Estados Unidos y nada más llegar fue encarcelado por 11 meses en Leavenworth.
Y todo terminó de forma trágica.
Tras salir de prisión se mudó a North Carolina, donde de una manera u otra siguió boxeando lejos, eso sí, del alto nivel. Hasta que dos décadas después, concretamente en junio de 1946, falleció, nuevamente tras un episodio racista. Johnson salió enfadado del restaurante al que había ido a cenar después de ver cómo se le rechazaba servirle la cena por ser negro. Cogió su coche, condujo a toda velocidad maldiciendo a todo y a todos, enfurecido, y se salió en una curva, estrellándose contra un poste telefónico, falleciendo unas horas después en el hospital. Tenía 68 años.
I would say in his way,
Diría que a su nivel, Jack Johnson fue como Thomas Edison, Abraham Lincoln, Duke Ellington. Gente que con su actitud cambiaron la sociedad americana. Personas que con sus hechos consiguieron mucho más de lo que cualquiera en su época se podía siquiera atrever a soñar.
Y al final, como suele suceder siempre en estos casos, lo hemos vivido más de una vez, y más de dos, y más de tres, resulta que años después, mucho tiempo después de su muerte, es cuando Jack Johnson tiene su reconocimiento.
Fue considerado por la International Boxing Research Organization, la IBRO, como uno de los 10 mejores pesos pesados de la historia y teniendo el honor de haber sido el primer negro campeón mundial de los pesos pesados. De 1808 a 1815, se marchó de este mundo, como decías, Juanma, sin recibir jamás el reconocimiento merecido, más bien todo lo contrario, por el hecho de ser negro. Una canción del célebre músico de jazz Miles Davis le rescató del olvido décadas más tarde cantando: soy Jack Johnson, campeón del mundo de peso pesado. Soy negro, nunca me han permitido olvidarlo. Soy negro y nunca permitiré que lo olviden. Un recuerdo que se ha mantenido vivo a partir de entonces con diferentes libros, documentales y películas, y al que el año pasado contribuyó enormemente, sin ninguna duda, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Jack Johnson was the first black heavyweight champion.
Jack Johnson fue el primer campeón mundial negro del peso pesado y lo fue durante muchos años. Fue una inspiración y basándonos en sus grandes resultados y grandes logros atléticos y en su representación de algo que a su vez fue tan bonito y tan terrible, yo creo que Jack Johnson es merecedor de recibir el perdón de la nación. En este caso, un perdón póstumo. Jack Johnson is a very worthy person to receive a full pardon and in this case a posthumous.
El malvado Donald Trump reivindicando a un boxeador de color, negro en este caso, caramba, de lo que se entera uno. Lo hemos comentado muchas veces, parece que estamos hablando del Pleistoceno y no hace tanto tiempo de esto, hablamos de los años 20 del siglo pasado, de 1920, hace 100 años, un siglo, 100 años no es nada en realidad. Afortunadamente hemos avanzado mucho y esto ya... Estas historias incluso han envejecido mal. Habrá mucha gente que no entienda, que no comprenda, que sí. Piense que esto no es real, que estamos inventándonos la historia, ¿no? Y es tal cual lo ha contado todo Leal. Trágicamente fue así lo que le hicieron a Jack Johnson. Tolo, muchas gracias.
Muchas gracias, Joma.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Casi recogemos y nos vamos, no sin antes recordaros como siempre el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Vamos con ello, y presentado en el Atlético de Madrid, Renan Lodi, lateral izquierdo y derecho. Se maneja en las dos posiciones. En su presentación, Enrique Cerezo se ha referido así al nuevo jugador que viene de Paranaense.
Y todos confiamos en su proyección y juventud y sobre todo en su gran potencial para convertirse en un magnífico futbolista. Renan, llevas poco tiempo con nosotros, pero has podido comprobar la exigente pretemporada. Nos espera una campaña apasionante y para ello solamente hay un camino, que es trabajo y más trabajo.
En el Valencia, turno para Cillessen, el exportero del Barcelona, es nuevo inquilino de la portería de Mestalla. Llega Cillessen para jugar.
La motivación es para jugar y tenía 3 años espectacular en Barcelona, pero yo quiero más y quiero jugar, entonces estoy aquí para jugar en Liga, Champions y todo. Y Valencia es un gran equipo, gran historia, entonces estoy feliz.
No me extraña que esté feliz. De 2 o 3 partidos en el Barcelona pasa a jugar, si no pasa nada raro, 38 en el Valencia. De Liga, todos los de Champions y, en teoría, todos los de Copa.
Buen portero, Cillessen,
claro,
¿eh?
O sea, a no ser que Marcelino decida otra cosa.
Ya dijimos en su día que el negocio de Cillessen era bueno.
Hombre, claro.
Porque a la sombra de Ter Stegen vas a jugar poco. Pero el negocio de Neto, salvo que lo enfoques desde el punto de vista meramente económico,
claro,
no tiene ninguna explicación. Por mucho que haya dicho hoy en la rueda de prensa, que parece muy bonito, es poesía, pero de la poesía a la prosa hay una distancia enorme, que él no se ve inferior a nadie, que él en su mente es el mejor portero del mundo, bueno, lo que tú quieras, Neto, pero el portero titular del Barça es Ter Stegen y así va a seguir siendo.
Filesen va a jugar todo y en teoría Neto pues va a jugar la Copa con el Barcelona. En esa presentación de Filesen, el director general del club, Adi Murphy, decía esto sobre la situación actual del Valencia.
En el Valencia queremos futbolistas que estén plenamente convencidos de formar parte de nuestro proyecto. Algunos, como Jasper, manejan otras propuestas económicamente superiores, pero no les pueden ofrecer un proyecto deportivo de Champions que les va a permitir crecer a nivel deportivo.
Fichajes en España, Alberto Moreno, nuevo jugador del Villarreal, estaba en el Liverpool y la verdad es que es una buena salida para el jugador español. Santi Mina a punto de confirmar su pase al Celta. Maxi Gómez al Valencia, un entrenador de postín quiere ser Xavi Alonso. Hoy ha sido presentado como nuevo entrenador del Sanse, el filial de la Real Sociedad.
Lo que está ocurriendo en el primer equipo no es casualidad. Yo creo que hayan llegado tantos jugadores es porque realmente en este club se apuesta por la cantera, porque realmente se sabe que el núcleo importante de lo que es el primer equipo tiene que ser de gente de la casa y que aquel que llega de fuera sepa reflejarse en estos son los jugadores que representan a la Real para poder adaptarse, y lo que va a pasar este año con jugadores nuevos que van a llegar lo van a poder percibir, ¿no? Y eso que se ha construido durante los años en Zubieta es fundamental.
Precisamente la Real Sociedad ha vuelto al trabajo. El buen rendimiento de Imanol Alguacil como entrenador fue clave para la renovación del técnico, que repite como entrenador. Hoy Illarramendi ha dado la bienvenida a los nuevos.
Para que se integren y para que se sientan más cómodos, pues mejor que estemos todos ya desde el primer día. Para mí, bueno, las incorporaciones son muy buenas, gente buena, de calidad, con buena mentalidad de trabajo. Y como he dicho antes, pues para el equipo mejor, ¿no? Que habrá más competencia, habrá más exigencia para todos. Y bueno, espero que con eso pues el equipo dé más también, ¿no?
Ay, Dios mío.
Hoy, Juanma, lo han recordado muchos medios, 9 de julio, se cumplen 25 años de un día de mal recuerdo para el fútbol español.
Hacia la otra banda, ahí va el balón hacia Salinas. ¡Gol! 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 Caminero, sí. Ha recuperado el balón, Caminero. No, qué pena. Qué pena ha tenido Salinas ahí el partido.
El balón le llega a Goicochea.
Buen centro Goico.
El centro
buena
de Goicochea.
Puñetazo,
vaya puñetazo, le ha dado Tassotti a Luis Enrique.
A Luis Enrique.
Ha quedado Luis Enrique ahí en el suelo.
Ay, Dios. Y está sangrando además Luis Enrique ahora. Se va hacia Tassotti y pueden acabar mal.
Ahí se ha ido Luis Enrique a Tassotti, que le ha dado un codazo tremendo.
Sí.
Ese partido, si se juega mil veces más, yo creo que hubiéramos empatado, hubiera ganado España. Pero el que tenía que perder España lo perdió en aquellos cuartos de final del Mundial de Estados Unidos. Hoy 9 de julio del 2019, pues hace 25 años de esa fecha. En ciclismo, cuarta etapa del Tour de Francia con final en Nancy. Victoria del italiano Elio Viviani, liderato para Julián Alaphilippe. En línea de meta ha hablado el ciclista español de Movistar, Imanol Erviti.
Mucha tensión de cara al final, muy rápido. Se bajaba del puerto a 1000 por hora y la verdad que se palpaba el peligro. Muy bien que no ha pasado nada. Esto son días que en un símil con el fútbol diríamos que hay que arropar filas y no sé si especular con el resultado, pero jugar a empatar.
En baloncesto, lista de Sergio Scariolo para el Mundial de China. Ya hemos hablado de ella y de la sorpresa que ha generado las bajas de Mirotic y de Ibaka. 16 jugadores, 4 descartes a mediados de julio, para llegar con 12 a la cita del Mundial de China que empieza el 31 de agosto. La lista, 4 bases, Joan Sastre, Kino Colom, Ricky Rubio, Jaime Fernández. 6 aleros barra escoltas, Sergio Llull, Rudy Fernández, Beirán, Pau Ribas, Rabaseda y Claver. Y los pivots, Marc Gasol, Juancho y Billy Hernán Gómez, Oriola, Diop y Pablo Aguilar. Hoy, Nicolás Laprovittola, hablando de otra cosa, ha sido oficializado como nuevo jugador del Real Madrid.
En Argentina siempre le tuvimos mucho cariño al Madrid, han pasado también muchos argentinos y bueno, creo que para nosotros, para esta generación nueva de Argentina, el Madrid es como es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Diríamos nosotros en Argentina. Y bueno, creo que es algo muy importante. En Argentina, el Madrid es un club muy, muy respetado.
Buen base se lleva el Madrid, de hecho, se lleva al MVP de la temporada regular. En tenis, mañana cuartos de final masculinos en Wimbledon, Nadal ante Querrey, Federer ante Nishikori, y a las 2, antes, porque a las 4 jugará Nadal contra Querrey, a las 2 de la tarde, Djokovic ante Goffin y Bautista ante Guido Pella. Por cierto, los dos españoles en la pista número 2 han llevado a la central a Djokovic en el primer turno y a Federer en el segundo. A lo mejor tiene algo que ver la rueda de prensa de ayer de Rafa Nadal. Y hoy victorias de Serena Williams, que se medirá a Strikova en semifinal femenina, y la otra semifinal será Simona Halep ante Svitolina.
Muy bien, gracias, Dani. Uy, que me he subido aquí esto. Espera, voy a bajarme un poquito esto ahora. Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego.
Ahora, mucho mejor, claro. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Argentina ha vuelto a fallar en la Copa América. Tiene grandes jugadores con estupendos contratos en Europa, pero lleva años en los que ha bajado mucho el nivel. Lo digo con pena por lo que ha representado el fútbol argentino, pero ya no lo es. ¿Cuál es la causa? Yo no lo sé, pero el hecho es evidente. Cualquiera que viera aquella final del Boca contra el River entenderá que jugando un fútbol tan pobre se llega a muy pocos sitios. Y con Argentina ha vuelto a fallar Messi. Esta vez con una variante, que solo algunas veces ya se había empezado a anunciar. Se ha quejado del estado de los terrenos de juego, de los árbitros, de la Conmebol, de las ayudas a Brasil, de las, cito, boludeces y penaltis pelotudos. Ha protestado a los árbitros, ha visto la tarjeta roja ante Chile, ha decidido no recoger la medalla. ¿Qué le ha pasado a Messi? Es inevitable recordar aquel vídeo en el que Pelé le preguntaba a Maradona por Messi y Diego contestaba que era buen jugador y buen chico, pero no tenía madera de líder. Textualmente, los líderes se hacen solos, nadie arma un líder. Por muy desastrosa que sea la situación actual de Maradona, en eso puede tener razón. Tanta protesta solo significa una cosa: impotencia. El que se siente fuerte de verdad no necesita hacer tantos gestos. Protesta al fútbol y ganando. El carácter es algo que se tiene o no se tiene, y que más allá de la habilidad con el balón mide la categoría de un futbolista. Y yo me pregunto, ¿qué dirán ahora a los que afirmaban rotundamente que Messi era el mejor jugador de toda la historia del fútbol? Supongo que se callarán discretamente. Su única excusa es que nunca vieron jugar a Don Alfredo Di Stéfano.
Por dentro ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, mañana más os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz y mañana miércoles nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Gracias, adiós, hasta mañana.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena. Te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
Claro.
No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo? Y se lo he echado. He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.